Esta mañana, continuando con esta epístola universal, esta epístola general, en otras palabras, es aplicable a cada vida, a cada creyente, vamos a estar tratando tres áreas principales. El primer punto que estaremos tratando es la fe y las obras. Segundo, las obras, la consecuencia de la fe. Las obras, la consecuencia de la fe. Y tercero, la fe sin obras. ¿Qué tenemos para escoger? La fe sin obras. Estamos continuando con la epístola universal. Eso es lo que estamos tomando. No, en otras palabras, para nada, no. Es todo lo concerniente aquí es aplicable a cada persona generalmente. Es una epístola que no trata necesariamente con un problema específico, mejor dicho, con una persona específica, sino algo que aparentemente tiene que ver con debilidades generales. Debilidades generales. Está dirigida a 12 tribus esparcidas, en otras palabras, a todos los creyentes, cada cual, por supuesto, aplicándoselo a su propia vida según su necesidad. Yo creo que esta epístola, hermano, sin hacer acepciones, pero esta epístola, no podemos decir, no me está hablando a mí, está hablando al vecino. Esto no es para aplicárselo a nadie, esto es para hacer un examen muy personal de nuestra forma de ser, de nuestra forma de conducirnos, y de ahí dejar que el Señor realmente corrija esos pormenores. Yo no creo que realmente el Señor quiere corregir esos pormenores en mí mismo, sino que Él quiere corregir las prioridades. En otras palabras, ¿qué es lo que produce la deficiencia? ¿A qué es lo que produce la eficiencia? O en otras palabras, los frutos. Yo no produzco esos frutos. Eso es la deficiencia. Entonces, Él es quien lo produce. Entonces, Él quiere corregir, Él quiere que mi vida esté eficiente, fructífera en ese aspecto, pero para ello tiene que haber corrección. Prioridad. Perdón. La fe y las obras. Comenzamos a leer aquí en el versículo 14 una palabra que nos pone en guardia una vez más. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esta pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? En pleno Nuevo Testamento hacer esa pregunta. Delante de todo el apostolado de la iglesia, delante de todos los ancianos, delante de todos aquellos que vieron al Señor Jesucristo colgar de esa cruz para darse por los pecados de la humanidad. La fe. Ahí está bueno para hacer un intermedio. Pasar varios anuncios y quizás se le olvide a la gente la pregunta y podamos cambiar el tema. Yo creo que esta pregunta necesita, es una pregunta, es una pregunta que hay, si lo echan, y esa pregunta necesita respuesta. Esa pregunta no podemos darle de lado así nomás y asumir esto y esto otro. Tenemos que ir directamente a la respuesta para con esa pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Note por favor, esta pregunta está siendo precedida por otra pregunta. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos a la respuesta primeramente de esta pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuán poderosa es la fe para la salvación de las almas? ¿Tiene realmente el valor necesario para, como dije aquí, salvarle a uno? ¿O es meramente la fe lo que pudiéramos llamarle uno de los tantos ingredientes o uno de los tantos una de las tantas cosas que son necesarias para uno ser salvo? Escuchen bien cuidadosamente. ¿Es la fe rotunda y conclusamente necesaria, suficiente, pudiéramos decir, suficiente para salvar una persona? ¿O es la fe solamente parte de lo necesario para uno ser salvo? Bien, lo que vamos pensando, y ojalá que ya tengamos de por sí, antes de ir a la respuesta bíblica, ojalá que ya tengamos la respuesta de antemano, porque si todavía no sabemos la respuesta a esa pregunta, pues entonces me temo, si estamos esperando por la respuesta, yo tuviera temor. Si no estamos seguros de eso, entonces me temo que estamos peligrando. En Efesios, en el capítulo 2, ¿podrá la fe salvarle? Efesios, capítulo 2, dice aquí, vamos a estar regresando luego más tarde, pero específicamente al versículo 8. Porque por gracia y con espacio podemos ser salvos. ¿Lo que dice? No dice por gracia y algo más, sino dice por gracia sois salvos por medio de la fe. Es el don de Dios. No dice que hace falta algo más para uno ser salvo, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, Dios misericordiosamente, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios misericordiosamente nos enjuició y a través de su misericordia pudimos salir absueltos. Es lo que estamos viendo. No hay otra añadidura. La fe, la salvación es por gracia, mediante la fe. Y dice, tal cosa no es vuestra, es de Dios. Porque tenemos varios pasajes que ver en esta mañana. Vamos también a dirigirnos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Leyendo aquí los primeros dos versículos, Romanos 5, versículos 1 y 2. ¿Salva la fe? ¿Podrá la fe salvar? Versículo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Podrá la fe salvarle? Versículos 1 y 2, capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, si no hay justificación, no puede haber salvación. Porque el problema, escuchen, amados míos, hubo una vez, no, es más, no hubo una vez, han habido varias veces que hay quienes han dicho de esta forma: si hay un Dios, ¿por qué es que hay los problemas que hay en el mundo? ¿Por qué es que hay el hambre, la muerte, la miseria, las plagas? ¿Por qué es que hay estas cosas en el mundo? Obviamente no saben una cosa, y es de que el ser humano y su creador están en pie de guerra. Hay una guerra, hay una guerra, y en las guerras no hay vida, en las guerras hay muertes, hay padecimiento, hay tristezas, hay congojas. Todo eso hay cuando hay guerra. El tiempo de guerra no es tiempo de gozo, de todo lo opuesto. De todas estas cosas quiero decir, es todo lo opuesto. Por eso es que hay un Dios. El Dios y el hombre están en pie de guerra. Pero ¿qué sucede en el instante que nos rendimos en una guerra? Va a haber un momento en el cual va a haber uno que conquista, uno que vence y el otro que pierde. Y hasta que el hombre no se rinde, porque el hombre no puede realmente contra su creador. La vasija no es más grande que el alfarero que la hizo. Hasta que el hombre no se rinde, el hombre no puede tener paz. Ahora, una vez que tenemos paz para con Dios, entonces lo próximo que Él hace nos justifica. Él nos justifica. Él no toma en cuenta la guerra que le dimos, la oposición que le fuimos, las cosas adversas que hicimos, sino que nos justifica, nos hace parte de sí mismo, nos reconcilia consigo mismo, produciendo la paz entre ambos. ¿Todo esto por medio de qué? Por medio de una sola cosa, por medio de la fe. ¿Podrá la fe salvarle? Sí, la fe salva, la fe justifica. La fe nos permite entrar. Es lo que nos está hablando aquí en el versículo. Teniendo fe, tenemos paz para con Dios. Por consiguiente, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y dice que más adelante, dice: en la cual estamos firmes en esa fe que hemos recibido. Estamos firmes en esa gracia, en esa fe. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza y la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? Jesucristo, la gloria de Dios, en la paz de Jesucristo. Nos gloriamos en esa paz, en esa gloria. No hay otra cosa. No hay nada más allá de eso. ¿Podrá la fe salvarle? Sí, la fe le puede salvar. ¿Cómo? ¿En parte? No, totalmente. Veamos, por favor, en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, cuando estamos hablando de fe, tenemos que entender a qué clase de fe se está refiriendo la palabra de Dios. Dice que: y esta fe no es de vosotros, pues es que es don de Dios, así que proviene de Dios. Esta fe necesita ser definida. ¿Qué clase de fe es? ¿Es esa fe que los hombres han prefabricado, esa fe cultural, esa fe casera, esa fe dominical, esa fe religiosa? ¿Religiosa en el vulgar aspecto de la palabra? ¿O es esa fe de la cual hemos venido hablando? La fe que viene de Dios. Entonces, ¿cómo llamarle a esta fe? ¿Qué clase de características? ¿Cuál es la identidad de esta fe? Veámoslo aquí, por favor, en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20. Con Cristo, Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Al darnos a su Hijo, lo que nos dio en su Hijo fue la fe de su Hijo. Esto no es donde no es de vosotros, pues es don de Dios. Cristo es don de Dios. La fe que Dios nos ha dado para la salvación es don de Dios. La fe que es genuina, la fe con F mayúscula, es el Hijo de Dios. Es el Hijo el que confió. Es el Hijo la fe de Dios. Él sabía, y lo he dicho tantas veces y ha sido motivo de tanta inspiración y de tanta certeza para mi vida, Él sabía que su Padre no habría de permitir que su santo viera corrupción. Él sabía que el Padre habría de mantener sus ojos puestos en ese pacto, que no habría de pasar por alto ese pacto. Cuando estamos hablando de la fe que salva, ¿podrá esa fe salvarle? Bueno, todo depende de qué clase de fe sea. Si es la fe de Dios, que es el don de Dios, que es el Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios, esa fe sí salva. ¿Por qué? Dice en el versículo 20, la última parte, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. La vida que ahora vivo, la vivo por la fe. No mi fe, sino la fe que Dios me ha dado, el don de Dios, la dádiva de Dios, Cristo mismo. Esa fe tiene una identidad. Esa fe es una persona. Esa fe es una fe latente, es una vida misma. La fe del Hijo de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios. ¿Podrá la fe salvar? Sí, la fe salva. Vamos a ver en Marcos capítulo 16, concluyendo, estamos dividiendo esto de la fe y las obras en cuatro áreas principales. Cuatro puntos principales estamos dividiendo la fe y las obras. El primero es, ¿salva la fe? ¿Puede salvar esa fe? Bueno, lo último que queremos ver al respecto, acerca de esta pregunta, ¿salva la fe?, es en Marcos 16, versículo 16. Noten si la fe salva. Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no fuere bautizado será, perdón, el que no creyere que salva la fe o las obras. Esa pregunta necesita respuesta, y no respuesta así a media, titubeante. Bueno, pues yo creo que sí, que yo me siento más salvado hoy. Como le decía yo al hermano aquel que me habló a mí del Señor, me hablaba 3 o 4 meses después acerca de mi salvación y me preguntaba, y bueno, pero ¿y ahora cómo te sientes? Oye, me siento bien, ya te ves salvo. Bueno, me estoy sintiendo cada vez más salvo. Tenemos que estar seguros. Dice que toda dádiva perfecta, toda buena dádiva, todo don perfecto. La salvación es una dádiva, es un don perfecto. Quiere decir que no le falta nada si hemos recibido a Cristo, hemos recibido esa salvación ya perfecta. Desde el instante que nos rendimos a Cristo, desde el instante que le abrimos nuestro corazón a Él y sabemos que ha hecho esa obra redentora en nuestras vidas, estamos completa y totalmente salvos. Somos salvos por la salvación que mora en nosotros. Ahora, que esta salvación se va manifestando cada vez más y más y más en nuestras vidas, eso es distinto, pero que somos ya salvos al 100%, lo somos. Nos vamos a ser más salvos en la eternidad que lo que estamos siendo aquí en estos momentos. La salvación es la misma. Lo que estamos es cada vez más conscientes de esa salvación. Así que vemos aquí en el versículo 16, que fue el mensaje donde el Señor, perdón, la comisión que el Señor le daba a sus discípulos, donde le decía, ir y predicar. Pero la prédica no salva, sino el que recibe la prédica, el que recibe el mensaje, el que se casa con el mensaje, el que se hace uno con el mensaje, o sea, el que cree en el mensaje que es Cristo Jesús. Pero también había algo más, y era el bautismo. Pero el bautismo no es fe, el bautismo es obra. Y esa obra es como consecuencia de la fe. ¿Podrá su fe salvarlo? Si tiene la fe de Dios, la dádiva que Dios ha dado, esa fe sí salva a la persona. Ahora, si tiene todas aquellas otras cosas como el bautismo, la Santa Cena, si cumple con todos esos requisitos, porque quiere cumplir con las obras, mas no tiene lo principal, que es la fe, que es la dádiva que Dios nos ha dado, todo lo que puede hacer carece de importancia delante de Dios. Porque no somos salvos por llenar requisitos, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Así que eso es lo primero que queremos ver en cuanto a esa pregunta en el versículo 14. ¿Podrá la fe salvarle? Volviendo aquí a Santiago, Santiago capítulo 2, en el versículo 18, lo otro que estamos viendo acerca de la fe y sus obras es otra pregunta. ¿Qué muestra la fe? ¿Podrá la fe salvarle? Amén. Ahora, ¿qué es lo que muestra la fe? Pregunta. ¿Qué muestra la fe? En el versículo 18 dice aquí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Capítulo 2, versículo 18. Así que aquí estamos hablando de evidencias. Estos dos versículos son los que realmente han hecho, ¿no?, que muchas vidas se lleguen a intimidar ante este libro de Santiago. ¿Pero qué hay de mí? Yo no tengo obras. Si hacemos realmente un survey en forma general, amados míos, ustedes van a hallar, es más, sin tener que preguntar a esa persona, si ustedes deben decir, muéstrame tus obras, si ustedes hacen en verdad un survey y ven realmente lo que está pasando en la iglesia, ustedes verán que la mayor parte de las personas viven sentados en un banco, en una silla, y realmente profesan desde esa posición que sí, que son salvos, y eso nadie puede quitárselo. ¿Por qué? Porque eso es entre el Señor y esa persona. Usted podrá ver lo que vea, pero jamás podrá decirle a la persona, tú no eres salvo. Solamente podrá instarle a esa persona y decirle, bueno, mira, la palabra dice esto. Y presentarle, en otras palabras, presentarle las evidencias de lo que es la salvación. Si esa persona puede verse, ¿no?, en ese aspecto, glorificará al Señor. Si no se ve en ese aspecto, y más sin embargo continúa diciendo soy salvo, lo mejor es quitar las manos y decir lo siguiente: el Señor conoce a los suyos. Es todo lo que es. El Señor conoce a los suyos. Aquí una pregunta. Y volviendo otra vez a aquello de las obras. Muéstrame tus obras. O muéstrame tu fe. Yo te mostraré mis obras. Hay quienes sí, usualmente la persona que ha malinterpretado el mensaje, tal como este, tal como la pregunta que aquí se hace, es la persona que enfatiza, la persona que ha malinterpretado, es la persona que enfatiza todo aquello que hace y todo aquello que deja de hacer dentro del contexto de las obras. Y no se goza en su fe, que tiene en el Señor, sino que se goza en aquellas cosas que hace o deja de hacer. Esa fe no es la real. Esa fe no es la fe de Dios. Esa no es la fe que nos está diciendo aquí en el versículo 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está hablando no de mostrar obras. Eso no es lo que nos está diciendo aquí, que mostremos obras, sino que mostremos obras a través de la fe. Yo te mostraré mis obras, pero ¿por qué? O mi fe por mis obras. El énfasis no está en las obras, sino la consecuencia de esas obras. Y no estamos hablando, y no estamos llegando todavía al segundo punto. Vamos a ver tan solo algo aquí en el versículo 18. ¿Qué muestra la fe? En el versículo 18. La fe muestra obras. Ahora, las obras no muestran fe. Las obras muestran jactancia. Las obras muestran autosuficiencia. Pero la fe muestra obras. ¿Qué muestra la fe? La fe muestra obras. Ahora, las obras no muestran fe. Entendemos eso, estamos captando eso claramente. Repito, la persona que trata de mostrar sus obras sin la fe es la persona jactanciosa, y eso es es un aborrecimiento total para con Dios. La fe, ¿qué muestra la fe? Las obras. Dice aquí, repito, en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál de los dos es realmente el que en sí tiene esa fe divina? Repito, esa fe con F mayúscula. Esa fe que es el don de Dios, la dádiva de Dios, que no es de los hombres. Esa fe. Veamos aquí, una vez más volviendo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Qué muestra la fe? Repito, la fe muestra obras. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en la fe. Yo sé que no dice la fe, yo sé que dice creados en Cristo Jesús, pero si lo que hemos recibido es la fe de Dios, vivimos por la fe de Dios, si creemos en esa fe, si eso es lo que realmente profesamos, creados en Cristo Jesús, la fe de Dios. Entonces, automáticamente, como consecuencia de esa fe, de ese Cristo en nosotros, por medio del cual el Padre ha hecho todo lo que ha hecho, el sea de Dios, a través de él, es que somos creados para buenas obras. No obras. La palabra clave en cuanto a obras que son agradables a Dios son buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Todas aquellas que son hechas a través de la fe de Dios, que es el Hijo de Dios. Todo lo demás son obras muertas. Todo aquello que es hecho, amados míos, a través de la fe de Dios, son buenas obras. ¿Qué decía el Hijo de Dios? Yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Por consiguiente, todo es buena obra. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué es esa fe, Cristo Jesús? Para manifestar las buenas obras. Tú muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré a ti mi fe con obras. ¿Cuál de las dos es la genuina? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. ¡Qué descanso! Es a través del Hijo de Dios que esto puede convertirse en una realidad. Para que anduviésemos. Esa palabra pudiera también decirse para que obrásemos en ellas. Tercero. Obviamente estamos viendo que hay una, ¿no?, hay una especie de controversia. Porque hay una, entre el indocto, pudiéramos llamarle, y la persona que conoce, hay una controversia. Entonces, lo próximo es otra pregunta. ¿Dónde está la contradicción? La contradicción entre la persona que dice fe, 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 y la persona que dice fe, 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 pero con obras, obras, obras. ¿Dónde está la controversia? La contradicción. Vamos a verle una forma muy sencilla. En Gálatas, capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3, leyendo de los versículos 1 al 6, por favor. Gálatas 3, versículos del 1 al 6. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay una controversia. Una contradicción. La pregunta es específicamente, ¿dónde está esa contradicción? ¿Cuál es el asunto que aparentemente es motivo de controversia, de contradicción en la epístola de Santiago? Donde al compararla con las epístolas de Pablo, vemos que Pablo enfatiza la gracia y aparentemente aquí estamos viendo a Santiago enfatizar las obras. ¿Dónde está la contradicción?
Santiago. Pablo. Ambos hablan acerca de obras. Obras positivas. Con una sola palabra. Todos los siervos del Señor hablan acerca de obras donde no hay contradicción alguna entre unos y otros cuando usan una palabra para definir, para cualificar esa palabra, le dan ese sentido, la califican como una obra. En esa palabra todos están de acuerdo. Obras sí, pero obras buenas. Pero vamos a ver ahora que la controversia está cuando viene esta otra palabra, obras de la ley. Ahí está la piedra de tropiezo. Ahí es donde está el error. La contradicción no es en cuanto a las buenas obras. Esto no es en lo que estaban en desacuerdo, hermanos. Los hermanos estaban en mutuo acuerdo con el Espíritu Santo, no entre ellos, sino con el Espíritu Santo, de que somos llamados por medio de la fe a entrar, o a que se manifieste esa fe a través de las buenas obras. ¿Qué es lo que es controversial y contradictorio? ¿Qué es eso? Lo que aquí vemos en el capítulo 1, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Obras de la ley. Ese es el tropiezo. Ese es el error. Esa es la herejía. Añadirle a la salvación obras de la ley, las demandas que la ley ponía para que el hombre fuera perfecto y pudiera ser salvo. Ese es el error. Ahí está la contradicción. No hay contradicción alguna entre la fe y las buenas obras. Donde hay contradicción es entre la fe y las obras de la ley. Yo sé, si no podemos captar esto, estamos perdiendo todo el sentido de la clase. Y no solamente en esta clase, sino aún todo lo concerniente a las controversias que hay siempre entre obras, entre la fe y las obras. Tenemos que definir las obras positivas y las obras negativas. Las obras positivas en las cuales todos estaban de acuerdo con el Espíritu Santo son las buenas obras. Las obras negativas que todos sabían perfectamente que es una abominación a Dios son las obras de la ley. Efectivamente, hermano. Las obras que la ley imponía para que el hombre se justificara, para que el hombre apareciera santo delante de Dios y sin más. Eso es lo que no cabe en la gracia. Una vez más lo menciona en el versículo 2, en el versículo 5, dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley. No dice por las buenas obras, dice por las obras de la ley o por el oír. En Hechos, por supuesto, estamos viendo aquí una epístola que paulina en el aspecto de el apóstol Pablo haberle escrito, pero vamos a ver ahora acerca de aquellos que fueron conocidos como ministros de la circuncisión, o en otras palabras, ministros a los judíos. Vamos a ver cuál era el sentir que el Espíritu Santo había puesto en ellos, el conocimiento que ellos tenían. ¿Contradecían lo dicho aquí? ¿O estaban en común acuerdo? Veamos, por favor, en Hechos, capítulo 15.
La razón por que se reunió la iglesia con sus líderes en Jerusalén, aquí se ve en el capítulo 15, fue por motivo de que habían, noten por favor, en el versículo, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Las obras de la ley. Cuando la iglesia empezó a percatarse y estar consciente de lo que estaba sucediendo entre los líderes, entre las iglesias, de que el mensaje de la gracia divina estaba siendo alterado, fue motivo para que toda la iglesia se reuniese. Pablo y no Pablo, Bernabé y no Bernabé, todos se reunieron. ¿Y qué sucedió? Trataron aquí el asunto de esta forma. Dice en el versículo, hubo una gran discusión, y dice aquí en el versículo 9, los mismos de la circuncisión, como Pedro, dijeron de esta forma, versículos 10 y 11, Hechos 15, 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? Antes, noten, todos, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, los gentiles. O sea, el yugo de las obras de la ley era un yugo intolerable. Y ellos mismos, aquellos que le ministraban a los judíos, los de la circuncisión, daban testimonio de tal cosa. No hemos podido llevarlo. ¿Por qué tentar a Dios? ¿Por qué intentar poner sobre esos discípulos aquello y demandar de ellos cosa que ni nuestros padres ni aún nosotros mismos en nuestros días hemos podido llevarla? ¿Qué cosa no podían llevar a cabo? Las obras de la ley. ¿Qué es? ¿Dónde está la contradicción? En lo que es las obras de la ley. No las buenas obras. Las buenas obras no es la contradicción, es las obras de la ley. Y hay que definirlas, amados. Hay que definirlas. En Romanos capítulo 3, Romanos 3, podemos ver aquí en el versículo 20, versículo 19, para tener un concepto ya claro, dice Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No dice que todo lo que dice la ley, lo dice para que lo hagan, sino para que cerrar toda boca. Sí, más adelante vemos en el versículo 28, perdón, versículo 27. Versículo 27, queda excluida esta jactancia. Versículo 28, concluimos pues que el hombre, es conclusión, ya no hay más que añadirle, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión. El hombre es justificado sin las obras de la ley, sin las demandas de la ley, sin tratar de conformarse a un estándar que el hombre no está capacitado para llevar. En el versículo 20, que es como decía, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano, eso es complementando lo dicho por Pedro como uno de los ministros de la circuncisión, ningún, no dice ni judío ni griego, dice ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O en otras palabras, para la boca a la gente, la paz y la jactancia, para cuando alguien diga, ustedes lo sepan, cuando alguien diga, yo hago todo el bien que puedo y toda la famosa jeringonza esa que siempre se dice, que sepan claramente que el tal es un mentiroso y trata de mentir y de ser engañador a Dios. No somos salvos por las obras de la ley. No somos salvos por las obras de la ley. Así que no hay controversia. La controversia no está entre las buenas obras como consecuencia de la fe, sino las buenas obras. La controversia es entre las buenas obras, perdón, entre la fe y las obras de la fe. Lo cuarto que queremos ver es la clase de fe, la clasificación de la fe. Es el cuarto aspecto, la clasificación de la fe. Volviendo una vez más aquí a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Podemos observar 19. Capítulo 2, versículo 19. ¿Está bien? Hablando de la fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Mira. Perdón, porque no. Pero dice que también los demonios creen. Aquí podemos ver que hay una clase de fe demoníaca que es genuina, que sabe claramente que Dios es uno. Es más, el monoteísmo es en sí más santo y está por parte de los demonios que de los mismos seres humanos. Porque los seres humanos creen que hay muchos dioses, los demonios nada más que creen que hay un solo Dios. Así que la teología de ellos es más clara y más evidente, más cierta que la de los hombres, y son demonios. Los seres humanos, recuerden lo que dijo el hermano de la India, ¿cuántos dicen que había? 300, creo que dijo 350 y tantos mil dioses hay en la India. 350 mil. Si mal no recuerdo, fue lo que dijo. Casi hay mil para cada día. Mil para cada día. El apóstol Pablo, pasando por Atenas, dice: veo que en todo sois muy supersticiosos. Tenían toda clase, inclusive tenían también al único Dios, al Dios verdadero. Una vez más, los demonios también creen y piensan. Ahora, eso es fe, pero eso es fe para castigo. ¿Qué clase de fe? Es fe en Dios, sí, pero ¿qué clase de fe? Hay, por ejemplo, personas que dicen: no, yo sé que se viene a pagar por lo que uno hace. Y hay quienes dicen, o más bien uno dice, estamos pagando por lo que hemos hecho. Lo toman como una especie de purgatorio aquí. Hay otros que dicen, bueno, sabemos que cuando uno llegue allá, donde quiera que sea allá, dice allá, dice, allá tendremos que pagarlo por todo. No ven la menor idea de escape. Porque dicen, ya sabemos que allá tendremos que pagar por todo lo que hemos hecho aquí. Así que hay una reconciliación con el hecho de que hay un Dios que es justo y que Él va a cobrar las cuentas cuando lleguemos allá. Yo no sé ese allá, pero el Señor me dijo, no es allá, es acá. ¡Aleluya! No es allá para los hijos de Dios, es acá en el Señor. Bendito el que reina, aleluya. Así que estamos siguiendo por dos caminos distintos. No obstante eso, hay quienes dicen que sí, que hay un Dios, y creen en ese Dios, pero tiemblan. En lo más íntimo de ser, saben que están fuera de orden, saben que están fuera de esa arca de salvación, y reconocen que hay un Dios. Bien. en Marcos capítulo 1.
Ni la salvación me afecta cuando, ni el dolor de cabeza me afecta cuando, cuando pienso acerca del amor divino, cuando pienso acerca de lo bondadoso que es el Señor para con nosotros. La salvación que Él nos ha dado, aleluya.
Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 23 y 24. Tan solo por un versículo. Dice:
el Señor Jesús, entrando en una sinagoga, allí les predicaba, pero vio que en la misma sinagoga, no fuera de ella, pero en la misma sinagoga, estaban también los demonios.
Dice aquí en el versículo a 23: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, ¿no?, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué? ¿Conciencia de qué? Es el Señor, de que tú no solo, pero que ha venido para qué, para destruirlos, o en otras palabras, para castigo. Ellos conocen y tiemblan, ellos creen y tiemblan. Dice: has venido para destruirlos, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con tu corazón, confiesa y serás salvo. Aquí lo teníamos, que estaban confesándolo. Muchas veces se ha creído, solamente di con tu boca, di que Jesús es el Señor, di que Jesús. Y ya creemos que esa es la mágica. Puede haberlo. Puede haberlo. No ha habido instancias en que la persona no ha podido decirlo. Pero ¿qué hay cuando los propios demonios dicen, sí, como que no, el Señor es Jesús? ¿Qué hay de eso, amado? ¿Son salvos porque confiesan y saben que es el Señor? No, tiemblan. No es fe para salvación, sino que es fe porque saben que el juicio está preparado para ellos. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y vemos en otras palabras la, el asombro que causó en la misma sinagoga, entre los mismos creyentes, entre comillas. Ah, otra persona que conocía a Dios, que sabía de Dios, pero que al mismo tiempo temía. Y no hablando ahora de demonios, específicamente hablando del hombre, Adán y Eva. Cuando pecaron, ¿qué fue? ¿No conocían al Señor? Le hablaban al Señor, pero de, detrás, en otras palabras, de una apariencia, cualquiera que haya sido. Y les confesaban claramente, diciendo: tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque tenían conciencia del pecado, no de la salvación. Tenían conciencia del mal que habían hecho, pero no tenían conciencia de la redención. Y hasta que el Padre no los vistió, hasta que el Señor no los vistió con las túnicas de pieles, no pudieron tener conciencia de esa redención, no pudieron comenzar otra vez a ofrendarle al Señor ofrenda agradable en el sentido de gracias Padre, gracias Señor por justificarnos, porque vemos que lo hacían cuando Adán y cuando Caín y Abel ofrendaban al Señor. Así que obviamente ellos también lo hacían, la palabra no dice eso, pero si sus hijos lo hacían es porque ellos de por sí también practicaban el aspecto de ofrendarle al Señor en agradecimiento por la salvación que habían recibido. Así que hay fe, así hay fe, pero fe que produce temor por causa del pecado. También hay otra salvación, digo, otro tipo de fe. Y tan solo vamos a ver en un pasaje para entrar rápidamente en el segundo tema. En Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14.
Esta otra clase de fe es para salvación, ya no para castigo, pero esta es para salvación. ¿Tienes tu fe?
Lee. Así es la pregunta. Romanos 14.
Decía, ¿tienes tu fe? ¿Crees tú que Dios es uno? Los demonios también. Ahora, ¿creemos como los demonios o creemos como aquellos que son salvos? Eso es básicamente lo que estamos tratando, hermanos. Sí, hay fe, pero ¿en qué forma? ¿Cómo se clasifica la fe de la persona? ¿Es una fe para condenación, para castigo, o es una fe para salvación? Podemos ver aquí en el capítulo 14, versículo 22. Otra vez. ¿Tienes tu fe? Pero ¿estás seguro que es tuya? ¿Estás seguro de que no es, que no tiene nada que ver con otra persona? ¿Estás seguro que es personal entre tú y el Señor? Y si la tienes, mira que la tengas, porque esa es la fe que salva. Si la tienes, la tienes para el Señor. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Lo que aprueba qué? Tener fe en Dios. Los demonios tenían fe, pero decían, ¿has venido a destruirlo? No la tenían, no aprobaban esa fe en el aspecto de que sus obras eran malas. No aprobaron a la luz cuando vino a reprenderlos. No aprobaron esa luz, sino que la rechazaron. Tenemos la genuina, la fe genuina es cuando la tenemos para con el Señor. Espero que este primer punto en cuanto a la fe y las obras, espero que haya dejado huella, espero que realmente haya significado algo para nosotros, porque a menos de que entendamos, repito, este aspecto de lo que hemos venido tratando, aún lo demás que vamos a continuar elaborando quizás no pueda asentarse o establecerse en nuestras vidas. Lo segundo que hemos de estar tratando es las obras, la consecuencia de la fe. Las obras, la consecuencia de la fe. Aquí es donde podemos comenzar a decir lo siguiente. La fe y las obras. ¿Controversia o complemento? Y ahora estamos hablando ahora de las obras de la ley. No, estamos hablando de las obras, como con las buenas obras en otras palabras. ¿O complemento? La fe y las obras. ¿Qué son? ¿Una controversia o un complemento? Hablando de las obras, las buenas obras, no las obras de la ley. Yo creo que a fin de poder no decir, bueno, sí, las buenas obras son complemento a la fe, quizás en vez de asumir, en vez de tratar de hablar meramente, veamos lo que la palabra dice. Es la misma palabra. Aquella que imparte fe como aquella que causa que la obra se manifieste. Es la misma palabra de Dios. Veamos por favor. En Santiago capítulo 2, en el versículo 20. Santiago capítulo 2, versículo 20. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Versículo 20, primeramente. Santiago 2, 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Estaremos moviendo luego más tarde. Pero lo que queremos ver es que la fe
y las obras se complementan. La fe y las obras se complementan. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. 2:20, Santiago 2, versículo 20. La fe sin obras es muerta, se complementa. Ahora, comienza a tratar este tema a partir del versículo 21, donde ya comencé a leer. Acerca de Abraham. Vean por favor en el versículo 21, que dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Noten. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Cuidado ahí, por favor. Está hablando de obras. Lo siento. Antes de él haber ofrecido a ese hijo, ¿qué tuvo que hacer? Creer. Dios no le llamó a ofrecer algo que él tenía, sino algo que él no tenía como principio. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si es algo que Abraham pudiera haber producido, como en el caso de Ismael, pues entonces ya era algo que era producto de su propio esfuerzo. Pero Isaac vino como motivo de la promesa, la palabra promesa, la palabra que Dios le dio a Abraham, esa produjo el fruto. Y esa clase de fruto es la que Abraham había de demostrarla delante de Dios, la buena obra. ¿Tienes tu fe? Abraham tenía. ¿Tenla para quién? Para Dios. ¿Tienes tú un Isaac? ¿Producto de la fe? Tenlo, sí, pero para Dios. Para que andemos en buenas obras. Las obras buenas son aquellas que Dios crea, no las que nosotros creamos. Ese es el fruto. En ello hay complemento. En ello hay complemento. Cuando el Señor le habla una palabra a usted y usted se niega a andar en esa palabra, usted realmente lo que está haciendo es diciéndole a Dios, diciéndole no a las obras buenas. Escuchen bien. Cuando el Señor le habla una palabra, y usted sabe que es la palabra del Señor, ya esa palabra de por sí ha de producir frutos. Esa palabra es la encargada de producir ese fruto. Todo lo que usted ha llevado, recuerda en el caso del actor y juez, simplemente ser canal para que se manifieste esa palabra. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de la obra. Pero ya una obra, no una obra que nosotros podemos producir, sino aquella que produce la buena voluntad de Dios, la palabra de Dios. Somos llamados a andar en esa obra. El ejemplo, nos está hablando de Abraham y las buenas obras. Volvemos otra vez a este ejemplo. Fue justificado por las obras de Abraham. Sí, él fue. ¿Cuándo? Cuando presentaba el producto de su fe en el Señor. Abraham creyó, pero después andó en esa obra, manifestó esa obra. ¿Qué obra? La obra que Dios había realizado por su promesa en su vida. ¿Se dan cuenta, no? No lo produjo Abraham, lo produjo el Señor, y todo lo que Abraham hizo fue andar en esa promesa, manifestarlo. En Hebreos capítulo 11, dice aquí el versículo 8, y permanezcan ahí también, por favor, terminando de leer este pasaje, permanezcan en Hebreos también. Hebreos 11, hablando de Abraham, en el versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe él salió, pero habiendo alcanzado la promesa, entonces anduvo en ella, la manifestó, mostró su obra, la obra de su fe. ¿Cuál fue la obra de su fe? Su Isaac. Lo mostró: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe con obras. Habiendo andado en ella, estaba mostrando la fe. Recibió la palabra, la cual imparte fe. La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Ahora, habiendo recibido esa palabra que imparte esa fe, también es imperativo, es inseparable la obra sin la fe. Es inseparable una cosa de la otra. La obra no produce fe, la fe es la que produce la obra. Abraham creyó sin saber a dónde iba, sin saber la clase de herencia, salió. Y al mismo tiempo, el Señor en su debido momento le mostró el fruto de su fe. Acto seguido, esa fe la estaba demostrando, la estaba ofreciendo al Señor, andando en esa buena obra. No se lo había dicho otro, lo había recibido directamente del Señor. La fe viene por el oír la palabra del Señor, no la palabra del pastor, la palabra del Señor. Ya habíamos leído el capítulo 11, versículo 8. Ofreció, dice en el versículo, ahora volviendo otra vez, sin apartarnos de Hebreos, volviendo aquí a Santiago 2:21, dice: él fue justificado por las obras. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Él fue justificado, ¿por qué? ¿Por las obras? No, por la fe. Por la fe. Pero esa fe que había recibido, esa fe que había tenido en el Señor, la manifestó y fue inseparable. La ofrenda que él hacía era inseparable a esa fe. Es lo que queremos ver, hermanos. Esa fe, donde dice que él fue justificado por la fe, le fue contado por justicia, esa fe no era separada de la obra que había de verse después. Porque la palabra de Dios no es solamente un sonido, no es solamente una expresión, sin sustancia. Es la palabra que produce, que hace aquello que el Padre la envía a hacer. Y que fue justificado. ¿Fue justificado cómo? Fue justificado cuando creyó, y fue justificado, dice en el versículo 21, cuando ofrecía. ¿Ofrecía qué? Su buena obra. Porque era producto, era inseparabilidad de esa fe. Hablando aquí acerca de otra persona, en el versículo 23, dice el versículo 23, primeramente, perdón, versículo 22. Vamos a ir directamente, antes de entrar en estos versículos, por favor, a Rab. Vamos a ver primeramente acerca de Rab, para ya después volver a Hebreos 11. Dice aquí en el versículo 25: a sí mismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El caso cuando los hijos de Israel estaban a punto de conquistar, de invadir la tierra prometida, enviaron espías y allí permanecieron en la casa de Rahab. ¿Qué fue lo que la salvó? Cuando los hijos de Israel volvieron, los espías volvieron otra vez a su campamento, le dijeron lo que había acontecido. ¿Y qué fue
las órdenes que recibieron los invasores, los hijos de Israel. ¿Cuál fue la orden? Que donde quiera que vieran, ¿qué cosa? La señal. ¿Qué señal? ¿Qué tipo de señal habría? Aquella señal con grana, o de color grana, rojo. ¿Qué significa en el sentido figurativo, tipológico? ¿Qué significa esto? La sangre que redimió, que sacó del cautiverio los hijos de Israel, la sangre del cordero, cuando fue inmolado en Egipto, fue la misma que libertó. Y aquí no estaba inmolando un cordero Raab, pero estaba ofreciendo esta señal, la señal de redención, la sangre. Los hijos de Israel habían sido advertidos que donde quiera que vieran esa señal, que no hicieran daño, que no hicieran daño. Todo por completo se vino abajo, toda esa ciudad, a excepción de todos los moradores que habían en esa casa. Lo mismo que le dijo el Señor a los hijos de Israel cuando decía, donde quiera que el ángel de la muerte vea esa sangre en los postes y en los linteles, no, en otros, pasará por encima de ellos sin hacerla. Dice, fue justificada. Pero note, por favor, dice que no fue justificada, y si no dice, verso 25, fue justificada, dice, no fue justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Cuándo los recibió y cuándo los envió? ¿Los recibió? Pero los envió después de haber hecho pacto, el pacto de la sangre, el pacto de la grana. Hubo fruto, el fruto de su fe se manifestó porque ya había hecho un pacto con ellos. Y como resultado, se veía, los enviaba libres, en otras palabras, los salvaba a ellos de esa situación, y al mismo tiempo ya tenía evidencias de esa fe. Tenía evidencias de esa fe. Lo mismo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Hebreos 11, versículo 31. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Interesante que todo esto figura tanto en Santiago como figura también en el libro a los Hebreos. Palabra que tiene que ver con la fe, palabra que tiene que ver, perdón, para con los que en sí tenían una mentalidad, pudiéramos llamarle judaica. El énfasis es la fe, pero como resultado de esa fe, las buenas obras, la evidencia de esa fe. Ahora, volviendo al versículo 22, retrocediendo aquí en Santiago 2, versículo 22, vemos que la fe, aquí está todo, hermanos, la fe actúa. Lo que produce la buena obra no es el creyente, es la fe en el creyente. Dice, ¿no ves que la fe actuó o produjo o obró? La fe actúa, trabaja, produce. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó en el aspecto de salió a traslucir en las obras. La fe se hizo evidente en las obras. Por eso le decía anteriormente, tú muéstrame tu fe. La fe no se puede ver, pero yo te mostraré mi fe con tu sustancia, con tus obras.
algo perfecto, algo que puede, algo que tiene cuerpo. Dice aquí, en el versículo, solamente por motivo de la hora, quiero recordarles este pasaje que se halla en Lucas capítulo 8, versículo 48, lo cual tiene que ver con la mujer que tenía el flujo de sangre. Recuerden ese incidente. Lucas 8, versículo 48. Esa mujer, ¿qué sucedió en esa vida? Ella dijo, viendo su necesidad, ella dijo, ¿sí qué? ¿Si creyere? ¿O si qué? Si tocare. Si tocare. Pero el tocar fue consecuencia de la certeza que ella tenía. Evidencia, la fe actúa, la fe no se queda ahí paralítica, la fe actúa, conlleva a una acción. Si tocare, seré sana. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor cuando hubo tocado? Tu tocarme te ha salvado. ¿Recuerdan el pasaje?
¿Sí?
Tu fe. Tu fe te ha salvado. No el tocarme, el tocar fue la consecuencia, repito, de haber, el complemento de haber tenido esa fe. Eso es lo que tenemos que ver. Marita María, tenemos un Dios muy grande. Aleluya. Él produce en nosotros el querer como el hacer. En el capítulo 2 de Santiago, versículo 24, una vez más vemos la evidencia de la fe. Las obras son evidencias de la fe. Dice aquí en el versículo 24, vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Vosotros veis, ¿qué le decía él en el versículo? Vuelvo a enfatizar, ¿cuál era? 18. Muéstrame, ¿cómo podemos ver? Vosotros veis la certeza. Vosotros veis que la fe, cuando va acompañada de las obras correspondientes, vosotros veis que el hombre es justificado. Ahora, vosotros no veis que la persona que solamente dice fe, 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 sea salva solamente. Pero dice, vosotros veis, vosotros sois testigos. ¿Por qué? Nos está citando acerca de estas vidas. Dos como ejemplo. Abraham, Raab. Vosotros veis. No es una fe abstracta, no es una fe mística, es una fe genuina. Y se está manifestando esa fe a través de esas obras. No de las obras de la ley, sino de las buenas obras de la fe. Quizás pudiéramos ver, tomar un momento para volver otra vez a Hebreos capítulo 11. Para ver quizás el, ¿cómo llamarle?, lo más sobresaliente que podemos ver en cuanto al hecho de las obras, cómo complementan la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún todavía en ese versículo no está claro del todo, pero si vamos al versículo 3 podemos verlo cara a cara. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo.
por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por constituir el universo por la palabra de Dios. De modo, y aquí viene todo, de modo que lo que se ve, las obras, fue hecho de lo que no se veía o la fe. Sí, la fe, no hubo evidencia. Pero la evidencia, sí, la fe, no es evidencia. Porque es una fe vana, es una fe que no tiene sentido. Es una fe de carácter imaginativo. No es fe. Es un buen ideal, una buena idea. Pero no tiene sustancia. Por la fe. Versículo 3 una vez más. Dice, de modo. O sea, entendemos, vemos, estamos alerta, estamos saltando. Dice, de modo que lo que se ve, las obras, fue hecho de lo que no se veía. Entendemos, podemos ver, podemos observar. Rápidamente, a ver si podemos concluir con este tercer punto. Este es corto. Este es más bien, ya separando, la fe sin obras. La fe sin obras es el tercer punto. No estoy diciendo la fe sin obras, ¿se entiende? No me estoy refiriendo a las obras de la ley. No me estoy refiriendo a las obras de la ley. Estoy hablando acerca de la fe sin obras, sin las buenas obras. Pueden poner entre paréntesis, buenas obras. La fe sin obras, las buenas. ¿Qué clase de fe es esa? La fe sin estas buenas obras, ¿qué es esa fe? Si vemos en el capítulo 2 y en el versículo 17, capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, buenas obras, ¿sí? Es muerta en sí misma. No tiene cuerpo, ¿recuerdan? No tiene evidencia, en otras palabras. No hay manifestación de tal cosa. Eso es lo primero que veo. La fe sin obra. Si esa fe no tiene obras, es una fe muerta. Ahora, ¿qué es aquello que está muerto? Lo vemos aquí en el versículo 20. Noten la insistencia que estamos viendo acerca de la fe sin obras. Note que una tras otra vez nos está hablando de cuidado, hermanos, no seamos engañados. Versículo. Mas quieres saber, verso 20, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Hombre qué le llaman? ¿Qué significa vano? Vacío. No tiene nada, no tiene evidencia. Vano, vacío. Eso es lo que es la fe sin las obras. Vacía. Es una fe que pudiéramos decir es momentánea, pudiera ser para algo. Pudiera ser una fe ideologista en cierto aspecto. Una fe que procura, que quisiera, que deseara, pero no es nacida de la palabra de Dios. No es una fe que realmente en algún momento ha de manifestarse la evidencia de que es producto de la palabra de Dios, sino es más bien un deseo personal, una fe nacida. La fe viene de Dios, no del buen deseo de los hombres. Y número 3, para concluir, en el versículo 26, vemos que es una especie de analogía. Vemos aquí la forma en que lo presenta. Y aquí es la forma de concluir este pasaje. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe, igual que un cuerpo sin espíritu, está desplomado, no tiene vida, así de igual forma, la fe sin obras, sin esas buenas obras que son producto o evidencia de esa fe es una fe que no tiene vida. Así que, primeramente nos dice que está muerta, segundo que es una fe vacía, tercero que no tiene vida. Es todo un complemento. Tres veces en tan solo los versículos repite la misma cosa, como para diciendo: despierta, que estoy hablando contigo, despierta, no te jactes de la fe, sino jactate de la evidencia de esa fe, de la grandeza de esa fe, de la manifestación de esa fe, para que estés seguro de que no estás dando golpes al aire, para que veas lo que es el producto de mi palabra. La fe viene por oír la palabra del Señor, y a través de esa fe, a través de esa palabra, el Señor hizo todo aquello que ha de ser. Él nos ha llamado para que andemos en esas buenas obras. No en obras muertas, sino aquellas obras que sabemos que el Señor ha hablado a nuestro corazón y que debemos de permanecer. Veremos el fruto, y ese fruto es lo que habremos de mostrar. Ese es el fruto que mostrar, el fruto hecho, producido por la palabra de Dios. En forma de conclusión, aunque está impropio que yo lo haga a esta hora, no es ético el hacerlo en estos momentos, pero quizás valga la pena mencionar. Hay, principalmente hay dos errores por el cual muchas veces la gente no quiere oír la palabra obras. Una de ellas es porque las obras no son precisamente las obras que el Señor indica que son para bendición, que son las buenas, sino las obras que a la persona le gusta hacer. Ese es uno de los problemas. Hay quienes, por ejemplo, si saben que el Señor le ha hablado acerca de algo, pero ven que hay dos cosas para escoger. Ya le haya hablado el Señor acerca de hacer tal cosa porque el Señor lo ha puesto en su corazón, escoge no la que el Señor indica, sino la que le gusta a la persona. Y está obrando, pero esa es una fe errónea. Esa no es fe, eso no es producto de la fe, esa no es la buena obra. Eso es producto de la rama al individuo. Ahora, hay otra que está más o menos en la misma categoría, y es la persona que simplemente lo que es la palabra obras, cuando dice obras, se esconde. La palabra obras es aquella que está, es lo más remoto que puede haber de sus oídos. Simplemente en esta forma. Esa persona generalmente se ha creado para sí mismo un concepto de letargo en el aspecto activo. La palabra, para concluir, una palabra bastante, yo diría, ofensiva, sin duda alguna. Pero esa persona es una palabra, una persona vaga, con toda la extensión de la palabra, vaga. Una persona que no produce, le llamamos un gusano de la sociedad en el término humano, se le puede llamar en otras palabras un leech. ¿Cómo se llama un leech? Un parásito, quiero decir, pero un leech, sanguijuela, sanguijuela es absorber, pero no en el concepto de ser productivo. Son personas que las palabras obras, la palabra obra, en el buen sentido, buenas obras, Nunca puede llegar esa palabra a ser una realidad en su vida, porque está siempre acostumbrada a recostarse, está siempre acostumbrada a que se le sirva y nunca a servir. Pudiéramos decir inclusive, te puede vivir por el tercer cielo, por así decirlo, y no tener los pies en la tierra. Y una de las cosas más bonitas del Señor es que Él ha dicho, mi trono está en los cielos y la tierra es el trono de Jesucristo. Una de las primeras cosas que yo pienso es que te viene el Señor. ¿Cuán real es? ¿Cuán real es? No tenerle temor a las obras. Y además de las buenas obras. Pero ¿cómo? Para en el caso de esta última persona, la clasificación, esta última que acabo de mencionar, ¿cómo no tenerle temor? Me han dicho, ¿cómo entrar en las buenas obras que primeramente no hemos estado cumpliendo las obras? Complementando lo dicho, algo que sirvió mucho para mí en el estudio que tuvimos de Eclesiología, no cuando el estudio de Eclesiología, sino cuando enseñaron, hace 4 años atrás aproximadamente, una cosa que fue de mucha bendición para mí, fue el ver que dice que en la primera parte del tabernáculo, capítulo 9, versículo 8, creo que es de Hebreos, Hebreos 9, dice que la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes para ofrecer sacrificio continuo, que no pueden hacer perfecto. Y estamos hablando de obras muertas, por así decirlo. Continuamente algo se está haciendo, pero que no logra, pero lo hacen continuamente. Dice, dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y que estaban en alerta, estaban esperando a que se presentara el camino, que se manifestara ese camino para ya dejar de hacer o de trabajar en ese lugar del santuario para empezar a trabajar en el segundo lugar. O en otras palabras, en el lugar santísimo.